llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntad! ¡Fuego!
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Regresamos con La Puebla Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Sebastián Córdoba, miembro del Semillero Ajere, y a quien ya hemos escuchado antes en los micrófonos de La Pola Constitucional. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Está feliz de estar aquí en La Pola nuevamente o triste porque tuvo que haber madrugado? ¡Sea honesto!
No, Juliana, siempre es una alegría estar acá en el micrófono, compartirlo con usted, que creo que nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un programa juntos, y más uno tan controversial como este. Entonces, muy feliz, gracias.
De acuerdo, yo creo que tal vez los ciberoyentes tienen pistas con esta canción, pero pues si no, no se preocupen que ya más adelante se van a dar cuenta. Quiero aprovechar y recordar a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el control máster tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villota. Bienvenidos y bienvenidas a La Pola Constitucional. Entonces, para nadie es un secreto el escándalo de estos últimos días, o los que hemos vivido, el último escándalo que hemos vivido en Colombia, que pues por supuesto nos duele, y yo siento que personalmente se trata como más de lo mismo, más de lo que ya estamos acostumbrados. Y fue el escándalo de corrupción por las irregularidades al contrato que tenía por objeto la conexión de más de 7.000 escuelas rurales a Internet, el cual fue protagonista, pues, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o más conocido, MINTIC. Por eso hoy queremos hablar sobre qué es la corrupción, cómo la vivimos en Colombia, porque pues de pronto todos la vivimos todos los días de formas distintas, y ya es un tema demasiado normalizado para los colombianos y está mal, la corrupción está mal. Yo creo que todos y todas lo repudiamos. Entonces, una definición sencilla de lo que es corrupción es entender que es aquel abuso del poder cuando estás en cargos de o en posiciones de poder o cargos de confianza para un beneficio propio o particular, y se está generando un detrimento al interés colectivo. Esto se logra como realizando acciones en donde se ofrezca, se solicite, se entregue o se reciban bienes o dinero a cambio de acciones, decisiones o omisiones. Y dentro de esta gran definición, digamos que se pueden encajar otras definiciones un poco más chiquitas cuando hablamos de una gran corrupción o una corrupción a gran escala que está más enfocada a términos estatales, porque consiste en esos actos que son cometidos en los niveles más altos del gobierno e involucran la distorsión de políticas o las funciones centrales del Estado, y que permiten también que los líderes se beneficien a expensas de ese bien común. Y por otro lado tenemos esa corrupción un poco más pequeña, que se entendía como los actos que se conceden, o sí, como que conceden ventajas o tratamientos preferenciales, digamos que a un costo un poco más bajo. Yo creo que más adelante vamos a hablar de esto y va a ser un poco más sencillo entenderlo con ejemplos, por supuesto, pero algo como fácil de que lo entendamos ahorita es pensar cuando vamos manejando, o nuestros papás están manejando, o quien vaya manejando, y no sé, se excedió el límite de velocidad, nos para la policía. Y lo primero que se hace es ofrecer dinero al policía. es un acto de corrupción pequeño que de pronto uno piensa no tiene grandes consecuencias, solamente pues es una persona, lo estoy cometiendo yo, no estoy dañando a nadie, no le estoy generando ningún perjuicio a nadie, pero es corrupción. Entonces, otros ejemplos de cómo se manifiesta son, por ejemplo, los contratos, en donde se encaja perfectamente lo que pasó con Karen Abodimien como ministra de los MINTIC, el desvío de fondos, que también es muy sencillo de entender en el caso colombiano, si pensamos, por ejemplo, en municipios apartados de Colombia, en donde no hay servicios públicos, no hay agua, no hay luz, no hay internet, muchas veces los recursos están. O sea, los recursos están disponibles, pero quienes manejan esos recursos, por ejemplo, los gobernadores, los alcaldes, transfieren ese dinero a cuentas propias. Eso significa que, pues, los dineros se destinan para un uso particular. Hay un desvío de fondos. Pero con esto yo creo que, siendo muy conscientes de la situación colombiana, han habido propuestas distintas en el escenario que buscan cambiar como toda la situación. Una de ellas es la consulta anticorrupción que, pues Sebastián, usted nos puede contar más sobre eso.
Por supuesto, Juliana. Como bien sabrá, este es un tema muy complicado porque nos podemos poner políticos y nosotros queremos ser lo más parciales posibles también. Pero, como bien usted dijo, la corrupción tiene muchas facetas. Pueden ser legales, materiales, chiquitas, grandes, no importa, todo es corrupción. Lo que importa es que hubo una iniciativa ciudadana para resolver parte de estas problemáticas, las que nosotros ciudadanos podemos controlar por medio de la consulta popular. ¿Qué pretendía? Que el Congreso expidiera obligatoriamente cierto tipo de leyes, prerrogativas para controlar la corrupción. Le recuerdo que también la democracia es tener incidencia en las decisiones del gobierno, participar, deliberar, discutir, no solamente votar cada 4 años por el representante, por el alcalde, por el presidente, sino realmente participar en la construcción de país, que es lo que el constituyente nos dio, por medio de los mecanismos de participación, como lo fue la consulta popular. Solo que, como ya vamos a ir viendo, nunca se usó a nivel nacional, por lo complicada que es de hacer. Es un proceso arduo, duro y que necesita muchísimas firmas y participación, que pues obviamente la anticorrupción lo logró hacer. Solo que tiene un pequeñito problema, que era el umbral, que trataremos más tarde. Solo que esto ya de por sí demuestra la importancia que le damos nosotros a solucionar este problema transversal en nuestro día a día. La consulta tenía 7 puntos para aprobar, no los vamos a mencionar todos, solo que los principales eran reducir el salario de congresistas, que no hubiera casa por cárcel según los delitos de corrupción, rendición de cuentas obligatoria de los congresistas y publicación de la declaración de renta como pliegos tipo y otros. Solo que, adivine Juliana, ninguno pasó, y no porque no tuviera apoyo, sino porque el umbral para que fuera aprobada y fuera de obligatorio mandato para el Congreso era de 33% del censo electoral, que es lo mismo que un referendo constitucional. ¿Me explico? O sea, la Constitución en su artículo 103 lo declara, pero no sé si ingenuamente se dijo reglaméntese por ley, ¿sí? Y se equipararon todos los mecanismos de participación. Entonces, ¿qué pasó? Que no se tienen presentes las particularidades, ni que Colombia nunca participa en elecciones, que tiene un bajísimo porcentaje. ¿Y qué causó esto? Básicamente, que si bien la población está altamente interesada, motivada, uno, se politizará el tema, que eso es un tema que vamos a dejar para el final, y dos, que si bien tuvo mayor votación que el presidente, no pasara y las propuestas quedarán a voluntad del legislativo, que pasó algunas, pero también eso a su vez me conflictúa, pero como le llevo diciendo ya un ratico, dejémoslo para el final. Entonces, pero ya que mencioné al Congreso, ¿cómo es la desaprobación de este? ¿Cuál es su rol en la corrupción?
Bueno, sí, Sebastián. O sea, como lo hemos mencionado en muchos programas de la Pola Constitucional, el rol del Congreso es crucial para la democracia. Pero ¿qué pasa cuando los miembros del Congreso, es decir, los representantes a la Cámara y los senadores, senadoras y representantes a la Cámara, como lo mencioné, no satisfacen las necesidades de nosotros los colombianos o no nos escuchan? Bueno, eso lleva a índices de desaprobación, que en el caso de este órgano son bastante, pues bastante elevados. La W Radio hizo una encuesta que reveló que Colombia tiene un índice de desaprobación del Congreso de un 86%. Incluso en Twitter, que es como una de las redes sociales más controversiales y en donde hay un montón de polarización, Félix de Debut hizo una comparación de esta cifra con los índices de desaprobación del ELN. Y sin ser algún tipo de sorpresa, porque realmente para mí no lo es, los congresistas están solo a 2 puntos más abajo que el ELN, o sea, tienen un índice de desaprobación casi que muy parecido. Entonces yo también siento que es como un llamado de atención que ya se ha hecho un montón de veces para que sea este órgano el que piense, vea, o sea, de verdad, legisle para el pueblo, no legisle para un grupo específico de colombianos que son que básicamente los que tienen el poder aquí en el país. Entonces, hablamos un poquito, pues en términos generales, de qué es lo que produce esta desaprobación, pero no, digamos que a profundidad, y yo creo que usted está que se hable para contarnos esto. Además, porque aquí, como también contándole a los ciberoyentes, Sebastián fue un gran activista cuando estaba todo el tema de la consulta anticorrupción, el volanteo, mejor dicho, se la sabe de pies a cabeza. Por mi parte, yo sí puedo decir que quería votar, pero en ese momento tenía apenas mi contraseña. Entonces no fue posible, me quedé con las ganas y creo que no te hubiera sido muy útil para ese momento. Pero bueno, no es tema de discusión en este momento. Adelante, Sebastián.
Muchas gracias, Juliana. Y no, pues yo tampoco pude votar. Yo tenía mis 16, 17 añitos apenas.
Ay, chiquito.
Sí.
Bueno, yo tampoco estaba tan
Entonces,
grande.
bueno. Hubiéramos votado. Pero
Hubiéramos
bueno.
votado. Cambiamos el país.
Ya podemos, que es lo importante.
Eso es lo importante.
Y renovemos este congreso, por favor. Como bien
De
dijo,
acuerdo.
los índices de desaprobación son altísimos. Pero bueno, volviendo al tema, lo que causa esta gran desaprobación del Congreso es básicamente que ellos no son como nosotros, o sea, sí son como nosotros, no, aunque no se lo crean, pero al ser funcionarios públicos tienen ciertos deberes constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos deben responder al pueblo, como bien dijo Juliana. Y parece que solo legislan para ellos, según sus intereses, según lo que les conviene, según los que no, según sus financiadores, o según cómo amanezcan, mejor dicho. Entonces, utilizan su cargo para beneficios personales y no para servirnos a nosotros, sus electores, sus ciudadanos y sus compatriotas, en últimas. Pero en la cultura colombiana esto parece no estar tan marcado, ¿no? O sea, nosotros agradecemos, vanagloriamos, le damos premios al alcalde que hace obras, al congresista que va a clase, antes que a clase, a sesionar. Y nos parece que es una buena gestión, y no, no, Julián, es que ese es su deber y por eso le estamos pagando por medio de nuestros impuestos. Hacer decentemente su trabajo es el mínimo requisito. Ellos son nuestros servidores, no nosotros los servidores de ellos. Así que no pueden andar con estas desfachateces de no ir a la mitad de las sesiones del Senado y después ser presidentes y pretender que nada pase. Entonces, ya después de de desahogarme un poquito, se preguntará cuáles son ejemplos de cuando no cumplen las funciones. Un ejemplo. Jennifer Arias es la presidenta de la Cámara y hay un proyecto de ley para reducir las vacaciones de los congresistas que tienen como 4 meses para que uno legislen más y dos sea más proporcional a su salario, que igual creo que no lo es, pero ese es otro tema. ¿Qué pasa con este proyecto? Ya fue aprobado en Cámara, falta la firma de la presidente para que avance en el trámite legislativo y lleva como, ¿qué, 2 semanas? ¿Un mes? Sentado esperando a que suceda. Y desde aquí me atrevo a decirle, ese proyecto se hunde por falta de tiempo o por falta de votos. Esperemos que no, pero bueno. Siguiente ejemplo puede ser la votación para Karen Abudinen, que ya hablaremos de eso. Y es que, si bien ya renunció para no quedar mal con sus electores ni con el partido de gobierno, en la moción de censura decidieron simplemente sentarse y, estando presentes, no votar para que no hubiera quórum. Cuando es su deber votar, o sea, no les estamos pidiendo gran cosa, que se sienten, digan si apruebo, no apruebo la moción de censura. Pero como es más político que para el beneficio del pueblo, no votaron. Y el siguiente tema, que también me parece muy controversial y es de los que más me molesta, es la evasión de justicia por parte de los congresistas. Como ya sabemos, muchos son corruptos o están cursando investigaciones por corrupción, y lo que hacen es evadirla renunciando a su curul. Pero usted es más experta que yo en eso, así que la dejaré hablar.
Claro que sí, Sebastián. Bueno, y ya también yo quiero hacer un comentario sobre lo que decía de Karen Abudinen, y es que, o sea, desde mi punto de vista, los congresistas tampoco tenían otra opción, o sea, tenían que votar sí o sí, porque, o sea, los hechos son claros, o sea, lo que pasó es evidente a la luz de todas las personas, y esas son las situaciones y son las cosas que de verdad generan inconformidad y rabia, rabia en la población. Bueno. Entonces, yo también, más que un ejemplo, yo quería dar era como un comentario, y es que esos proyectos usualmente, como usted lo mencionaba, también se quedan por falta de quórum para tomar las decisiones, y no porque no decían no votar, sino porque los congresistas y las congresistas no asisten a las sesiones, siendo esto pues parte de su trabajo. Es como que yo me levante a las 8 de la mañana y tenga que ir a trabajar y no vaya a trabajar hoy. O sea, está mal. Básicamente eso también es robarnos a nosotros como pueblo. Y en cuanto al, digamos que al fuero que usted nos comentaba, yo quiero pues comentarle y contarles a los ciberoyentes que, bueno, ¿qué pasa cuando un congresista comete actos corruptos? Pues obviamente como cualquier otro ciudadano, que pues en este caso pues tiene una situación especial por ser funcionario público, pues estar con su investidura, pues va a ser juzgado e investigado por la Corte Suprema de Justicia, según la constitución política. Esto siempre que se trate de hechos que pues estén relacionados con su investidura, incluso también los que pasaron antes de que fuera congresista o sí, de que fuera congresista. Pero, ¿qué pasa actualmente? Entonces, si esta persona, digamos, cometió algún tipo de acto corrupto y renuncia a su curul en el Congreso, eso significa que pues se convierte como en un tipo de estrategia jurídica para escapar de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, porque pues solamente se van a poder juzgar los hechos que fueron cometidos durante la investidura, ¿sí? Y prueba de que sí es una estrategia jurídica es que en el periodo 2006 a 2010, alrededor de 40 congresistas que estaban siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por parar política renunciaron a sus curules. Actualmente en el Congreso hay un proyecto de ley que está tratando de regular esta situación y pues porque básicamente también es parte del problema identificarlo y tomar acciones concretas, ¿no? Pero pues hay vacíos, sí, bastante los vacíos, hay que atacarlos y buscar la forma de solucionarlos. Ahora, otro punto importante es cómo contextualizar también a los ciberoyentes sobre qué fue lo que realmente pasó con las MINTIs, porque hubo un escándalo y todo el mundo empezó a señalar a la ministra sin tener claro que, o sea, realmente las situaciones o los hechos del caso. Entonces, básicamente, a modo de profundización, se celebró un contrato por más de 1 millón de pesos con la Unión Temporal de Centros Poblados, en donde hubo un anticipo de 70 millones. El contrato buscaba o tenía como objeto conectar a internet aproximadamente a 14.745 escuelas rurales, es decir, llegar a las regiones apartadas del país en donde no hay acceso a la tecnología, porque pues obviamente es limitado. Y el problema se presentó específicamente cuando se denunció el retraso de unión temporal de centros poblados en la ejecución del contrato. Entonces, en este punto, lo que hizo el MINTIC fue como comprobar pues, las garantías bancarias y estas eran falsas. Entonces, ahí fue como la primera alarma de qué pasó, por qué no nos dimos cuenta cuando se fue a adjudicar el contrato y no cuando ya se debe estar ejecutando, que ya no hay vuelta atrás, por decirlo así. Y luego, pues ante esa otra situación y el incumplimiento, lo que se declaró fue la caducidad del contrato, exigiéndole a Unión Temporal, Centros Poblados, el regreso del valor del, pues, del anticipo. Y pues otra sorpresa nueva fue que pues, la garantía era falsa, la póliza era falsa. Ante esto pues sucedió la moción de censura y luego pues el presidente pidió la renuncia de la ministra por obvias razones. Bueno, otra cosa, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, Sebastián? ¿Usted conoce algún tipo de iniciativa? ¿Dónde podemos participar? Adelante.
Gracias, Juliana. Sí, hay varias iniciativas, varios proyectos. Pues, a ver, primero que todo, lo que tenemos que hacer como ciudadanos es estar pendientes de lo que pasa en el Congreso y hacer veeduría de lo que podemos. De hecho, en el mismo semillero lo tenemos con el eje de veeduría, ¿no? Solo que a nivel más local. Otra parte, como ya vimos todas las cosas turbias que pasan en el Congreso, todas las trampas, los trucos, es bastante difícil, pues, como personas que trabajan, estudian y tienen otras cosas que hacer, verse 8 sesiones al día, ¿sí? Entonces es difícil tener un control de esto, pero por fortuna hay herramientas ciudadanas. Antes de seguir, déjeme hacerle una pregunta, Juliana. ¿Usted sabe más de 5 nombres de representantes a la Cámara o en las sesiones?
Ups, la verdad, no, Sebastián.
Tranquila, yo tampoco. O sea, ese es el problema. Que nadie hace esto, nadie mantiene un control. De milagro se sabe el nombre por el que votaron, si es que no votaron por lista. Y no hay un control efectivo de qué está pasando allá. Esto por varias razones. Uno, las sesiones, yo una vez entré a una, y uno sale decepcionado, uno sale triste. Entonces, casi que prefiere no entrar. Y dos, no hay tiempo. Y no hay cómo. Por esto, hay varias iniciativas, como puede ser Congreso Visible, que es de la Universidad de los Andes. Esta busca no solo visibilizar las acciones del Congreso, sino promover la participación ciudadana por medio de lo que pasa ahí. Ahí usted, si anda desparchado un día, no sé, puede encontrar qué es el Congreso, cómo funciona, qué se está discutiendo, el orden de lo que se está discutiendo, si quieren votar primero por el carriel o por el acuerdo de paz, pero más importante aún, quiénes votan y cómo votan, al igual que las asistencias. ¿Por qué? Porque muchos congresistas parecen ponerse bravos porque otros congresistas divulgan el resultado de las votaciones y de qué partido eran, lo cual no tiene ninguna justificación ni ningún sentido. Como si le estuvieran ocultando algo a sus electores, que para mí es lo que están haciendo. Pero bueno, así que la invito a visitar esta iniciativa de Uniandes.
Bueno, es que los unandinos, la verdad, se han puesto la 10, porque ellos también tuvieron otra iniciativa que se llama Red UBA, que es la Red Universitaria Anticorrupción, que pues también los invito y las invito a que los sigan en las redes sociales para estar un poco más informados. Y el fin, básicamente, de esta red es combatir la corrupción basándose en unos principios básicos como la honestidad, independencia política, la inclusión, y que haya una conciencia por parte de la ciudadanía de esta situación actual en el país. Entonces ellos hacen como charlas con colegios, enseñando a los niños y a las niñas desde las formas más sencillas de corrupción que se pueden presentar en estos escenarios, desde el colegio, por ejemplo, el plagio, copiarse, cosas por el estilo. Y esto también me lleva a dar una pequeña, digamos que, reflexión por mi parte hacia los ciberoyentes, y es que pensemos mucho en nuestras acciones individuales, o sea, siento que también eso hace parte de que nosotros nos consideremos como manzanas podridas dentro de un sistema estructural que es corrupto. Y si nosotros también empezamos a erradicar, por ejemplo, acciones de pasar la tarea a nuestros compañeros cuando estábamos en el colegio, o copiarnos, o hacer sobornos, ¿sí? Excusándonos de que siguen siendo acciones como muy pequeñas que no están afectando a nadie, pues igual siguen siendo actos corruptos y no tienen ningún tipo de coherencia. Llegar a, digamos, exigir por parte de un funcionario que, pues obviamente son acciones mucho más amplias, con un mayor impacto, pues que no cometa actos porque nosotros también lo estamos haciendo, ¿sí? Es algo más como coherencia y una posición ética. No sé si usted tenga algún tipo de reflexión para los ciberoyentes, Sebastián.
Por supuesto, Juliana, y primero que todo darle la razón en eso. Yo siento que no podemos como personas criticar, bueno, no, obviamente sí podemos criticar lo que hacen los que están en el poder si nosotros en últimas a nuestra escala repetimos lo mismo. Pero más allá de eso, yo lo que tengo es una, es un, no, yo lo que quiero hacer es un llamado a nuestros ciberoyentes de que no se dejen llevar por las emociones y vean lo que es, lo que pasa en el Congreso, vean lo que pasa por quienes votan, porque ahora sí a título personal, parte del problema es estructural, ¿no? Y nosotros no podemos solucionar un incendio con más fuego. No podemos pretender que los mismos que regulan la corrupción después digan no apoyamos la corrupción. Pero no vamos a votar por la consulta anticorrupción. O sea, que se apropien de esas banderas solo con fines electorales y que piensen bien, sin dar nombres, porque eso es criterio de cada ciberoyente, quién realmente está comprometido con mejorar este país y cambiar las raíces, ¿no? Pues con todos estos escándalos, con todas estas problemáticas que hemos visto, nos hemos dado cuenta que no es un tema de manzanas podridas, no es un tema de, ay, es que pasó esto, accidentes, no. Es algo estructural en el Estado colombiano y que debe cambiarse por medio del Estado colombiano, que es el Congreso, y por medio de leyes. Entonces, esa es mi reflexión y que a los ciberoyentes piensen bien al momento de votar. Es nada más porque está en juego nada más que la estabilidad financiera, moral y social del país.
De acuerdo, y muy importante también teniendo en cuenta que próximamente se nos vienen unas elecciones muy importantes. Entonces, a votar con conciencia. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el Derecho Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todas y a todas los que nos escucharon y nos van a escuchar.
Caminar es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. ¡Únanse al baile!
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.